en QPH Radio, Cielos Canarios. Una colaboración de Federico Fernández Porredón. Hay que estar en la onda positiva.
La luna llena sale a la puesta de sol y se pone a la salida del mismo, siendo visible durante toda la noche. Esta probablemente sea la razón por la que recordamos que algunos acontecimientos importantes de nuestra vida ocurrieron en luna llena. En este sentido, todos hemos oído comentar a muchas personas que había luna llena cuando su hija o su hijo nació, pero creo que nunca hemos oído decir que había luna nueva cuando su hijo o su hija vino al mundo. Buenos días, escuchantes de QPH Radio. Continuaremos hablando de la luna y hoy les propondré unas prácticas al respecto. Y lo haremos una vez más con la palma en nuestro corazón. Seguimos atentamente cómo evoluciona la situación a través de los distintos medios de comunicación, incluidas las ilustradas aportaciones que hace para QPH Radio nuestro compañero y amigo Francisco Martínez Navarro, así como las de otros colaboradores de esta emisora. Un saludo con todo nuestro cariño desde Cielos Canarios para la noble y luchadora gente de la isla de La Palma. Las prácticas a las que me refería consisten en la observación de la luna y sus accidentes geográficos durante las dos próximas semanas para ir descubriendo paso a paso los atributos más significativos de su superficie y el mejor momento para verlos en todo su esplendor. Para ello trataremos de hacerlo durante los días de la fase creciente, siempre que la meteorología la permita. Esta fase comienza hoy, día 7 de octubre, y culminará durante la noche del 20 y la madrugada del 21, cuando su fase sea del 100%. Podemos afirmar que siempre que veamos la luna a primeras horas de la noche hacia el horizonte oeste, estará en fase creciente. Y cuando la veamos antes de amanecer sobre el horizonte este, estará menguando. Cuando la luna está llena o en estado próximo a esa fase, la vemos durante toda la noche, como se comentó antes. Personalmente me parece más fiable este criterio que otros que hablan de si la luna tiene forma de C o forma de D. En este sentido podemos apreciar en las imágenes de la figura 1 que la luna creciente de la foto A y la luna menguante de la foto B tienen formas prácticamente iguales. Para localizar los principales rasgos lunares se puede usar el mapa que se muestra en la figura 2, utilizado ya en el programa anterior, pero que por su interés volvemos a añadir hoy. Sugiero hacer las observaciones utilizando unos prismáticos o un pequeño telescopio que tal vez compramos en alguna ocasión y que apenas hemos utilizado. E iremos tratando de localizar día tras día cada uno de los lugares marcados en dicho mapa. El mejor momento para apreciar la forma y el relieve de los cráteres y montañas lunares es cuando están situados en el terminador o línea curva que separa el día de la noche lunar. Esto se debe a que el sol está saliendo en esa zona del terminador cuando la luna crece, o bien que está poniéndose en esa zona si la luna está menguando. El contraste de sombras que ocurre en esa franja de la luna próxima al terminador nos ayuda a ver la forma de los cráteres y montañas, cosa que no ocurre durante la luna llena, ya que el sol incide frontalmente sobre su superficie y vemos todos los mares, pero no apreciamos relieve alguno en cráteres y montañas. Ayer día 6 fue luna nueva, con lo que no se dejó ver en ningún momento, al estar situada en nuestra línea de visión junto al sol. Además, por esa razón, no estaba iluminada la cara que nos muestra. Mi propuesta es comenzar su observación hoy jueves día 7 y mañana viernes día 8, que son los primeros días de la presente lunación, que durará 29 días y medio. La fase lunar durante estos dos primeros días puede variar entre un 1 y un 3%, con lo que solo podremos ver la luna un poco después de la puesta de sol y su fase será creciente fino. Por tanto, apenas se observan relieves en el gajito iluminado. Así que durante estos dos primeros días observaremos algo parecido a lo que se muestra en la foto A de la figura 1, en la que la luna nos ofrece una fase de tan solo un 2%. En su superficie observamos la luna cenicienta, denominada así por Leonardo da Vinci, debido al color ceniza que vemos en la noche lunar al ser iluminada por la Tierra. Esta luz que ilumina la noche lunar y que captan muy bien ambas fotos de la figura 1 se debe a la luz solar que recibe la luna reflejada de la Tierra, que se encuentra casi llena vista desde nuestro satélite. Esta tarde se pone el sol poco antes de las 8 menos cuarto y la luna lo hará una hora después, por lo que el mejor momento para observarla será poco después de las 8 de la tarde. Si ese día no acertamos a verla, volvemos a intentarlo el día siguiente, viernes 8, que se pondrá un poco después de las 9 de la noche y mostrará ya un 8% de su cara iluminada, con lo que podremos ver cómo comienza a amanecer en el más oriental de los mares lunares, llamado Mare Crisium, Mar de las Crisis, que tiene una superficie similar a media península ibérica. El sábado 9 tendrá una fase de entre un 13 a un 15%, similar al que muestra en la fotografía de la figura 3. En esta foto del tercer día de lunación vemos que ha amanecido sobre Mare Crisium. Se trata de un cráter lleno de lava que tiene 560 kilómetros de este a oeste y es el situado más al este de la cara visible de la luna. Vemos como la luz del sol incide sobre las murallas del oeste de este cráter de impacto. Por debajo de Mare Crisium apreciamos el cráter de Langrenus, de 232 kilómetros de diámetro, situado en Mare Fecunditatis, donde está amaneciendo. Además, al anochecer de este sábado 9, la bella Selene y la brillante y hermosa Afrodita estarán muy próximas entre sí y serán visibles durante un par de horas hasta la puesta de ambas deidades, formando una enigmática conjunción llena de complicidad y belleza. La Luna y Venus mostrarán una separación de menos de 2 grados, distancia similar a la que ocuparían 4 lunas llenas, colocadas una tras otra. El acontecimiento puede ser ideal para plasmarlo en una foto utilizando un teleobjetivo. Pero si queremos adornar esta conjunción astronómica con un paisaje o edificio emblemático, utilizaremos un objetivo más ordinario, de focal mediana, comprendida entre 35 a 70 milímetros. Incluso usando el móvil, me atrevo a decir que veremos a Venus junto al gajito de luna iluminada por el sol, así como tal vez también a la luna cenicienta. Desde Cielos Canarios recomendamos precaución al elegir el lugar donde posamos en los selfies. El domingo 10 y el lunes 11 la luna presentará una fase en torno al 40%, similar al que muestra la fotografía de la figura 4. En la foto presenta la luna un aspecto muy similar al del quinto y sexto día de lunación. La luz ilumina ya a una buena parte de Mare Serenitatis. Además, podemos ver que se ha hecho de día en el mar Mare Tranquilitatis o Mar de las Calmas, donde el día 20 de julio de 1969 se posó el módulo lunar con dos astronautas que pisaron la luna por primera vez. Se ve también todo el Mare Nectaris, Mar del Néctar, y al oeste suyo, próximo al terminador, se aprecian en las fotos tres cráteres, Teófilus, Cirilus y Catarina, muy bien definidos por el contraste de sombras que, sin embargo, pasan desapercibidos en el mapa lunar de la figura 2 por estar hecho en luna llena. El primero de los tres cráteres es el más joven, posee un grupo central de montañas e invade en parte a Cirilus. En la frontera entre Mare Crisium y Mare Tranquilitatis se encuentra el luminoso cráter de Proclus. El viernes 15 de octubre estaremos ya en el noveno día de lunación y tendremos una visión a través de prismáticos similar a la de la figura 5. Una vez superado el cuarto creciente, la luna presenta una fase gibosa y el cráter de Copernicus acaba de amanecer. Un largo día que durará casi 15 días terrestres. Al sur del disco lunar observamos el cráter de Tycho, grandioso. Al norte vemos el cráter de Plato, por debajo de él los montes Tenerife y el monte Pico, en referencia al Teide, bautizados así por Piazzi Smith. Por encima del cráter Plato vemos parte de Mare Imbrium, Mar de las Lluvias, y al oeste comenzamos a ver el inmenso Oceanus Procellarum, el temido proceloso océano para los navegantes. Uno de los aspectos más destacados de la luna durante la madrugada del 18 al 19 de octubre es su fase casi llena, con un 95% de su superficie iluminada, mostrando una imagen similar a la de la figura 6. La visión del cráter Tycho será espectacular como centro radial. Estas huellas radiales se formaron tras el choque de un asteroide que golpeó la Luna levantando toneladas de materia y distribuyéndola por miles de kilómetros en direcciones radiales que permanecen intactas desde entonces. También podemos observar durante esta madrugada la bahía del arco iris o Sinus Iridium, situada en el norte lunar. En esta etapa, 12 a 13 de nuestra lunación, veremos también el amanecer en el brillante cráter de Aristarco. En la figura 7 tenemos al fin la luna llena, en la que se muestran todos los accidentes geográficos de la cara visible lunar, pero con total ausencia de sus relieves. La luna llena se observa durante la jornada 14-15 de la lunación, en nuestro caso durante la noche del 20 y la madrugada del 21 de octubre. Como se ha dicho, el periodo sinódico de la luna, tiempo transcurrido entre dos lunas nuevas consecutivas, es de unos 29 días y 12 horas. Y por tanto, la luna estará llena entre los 14 y los 15 días después de la luna nueva. El primer humano del que tenemos constancia que observó la verdadera estructura de la superficie lunar usando un telescopio fue Galileo Galilei. Cuando apuntó a nuestro satélite, observó que no era un cuerpo liso y sin impurezas como se mantenía en aquella época, sino al contrario, La luna estaba llena de montañas, cráteres y llanuras oscuras. Sagredo, somos los primeros hombres en ver un amanecer sobre las montañas lunares. Fue la emblemática frase con que Galileo despertó a su adormilado acompañante durante una de las largas noches de observación con su telescopio. Corría el año 1609. Este argumento y varios más, producto de sus rigurosas observaciones, le condujeron a Galileo a tratar de convencer a la Iglesia para que cambiara su dogma por el bien de ésta. En mi opinión, se debe considerar el honor de ser el primero en usar una metodología que revolucionó la existencia de la humanidad, el método científico. Esperando que para nuestra próxima emisión de Cielos Canarios haya mejorado notablemente la situación en la isla de La Palma, dedico con todo cariño las horas de trabajo invertidas en esta humilde presentación a todos los habitantes de la siempre Isla Bonita, así como al personal científico, especialistas y cuerpos de seguridad que están en La Palma en diferentes y arriesgadas labores de ayuda. Bienvenidos sean. Federico Fernández Porredón para QPH Radio.